Bueno, estamos en contacto a continuación con el comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Juan Miguel Petit, a quien le damos los muy buenos días. Juan Miguel, gracias por atendernos.
Buen día, Aldo. Mucho gusto estar en contacto contigo y un saludo a tu audiencia también, con mucho gusto.
Bueno, estamos atentos, Juan Miguel, porque estamos a la espera de la presentación del informe anual sobre el sistema carcelario que tú vas a elevar al Parlamento. ¿Ya está la fecha pronta? ¿Ya se sabe cuándo va a ser esto?
Bueno, se está concretando, va a ser en muy breve, creo que en la semana del 22 de marzo, 22, 23 de marzo va a ser por allí el informe, y creo que esperemos aquí poder aportar algo y compartir con los integrantes de la Comisión de Seguimiento Carcelario, que tiene un rol muy importante, sí, en el sentido de que están todos los partidos allí representados, de poder analizar los temas estos que son del sistema carcelario, que son de toda la sociedad.
Por supuesto. ¿Qué lapso abarca el informe?
Este es el informe sobre el año pasado, sobre lo visto el año pasado,
2016.
Sobre lo que, bueno, nuestro equipo y lo que yo entiendo que es la situación que hay en el sistema carcelario, elementos de lo que está pasando ahora, porque fue un año que hubo muchos cambios. El año pasado hubo cambios en la dirección del Instituto Nacional de Rehabilitación, en la dirección, sí, técnica, en la dirección de formación, y un poco las líneas a seguir, ya que es un año bastante bastante clave en lo que se está procesando y las cosas que están pasando en el sistema, un sistema carcelario que sigue creciendo, que sigue aumentando el volumen, sigue aumentando la cantidad de personas privadas de libertad en Uruguay. Pasamos los 11.000 personas, estamos en un índice de prisionización que se indica a 100.000 habitantes, de más de 307 personas cada 100.000, que es una cifra que nos pone en uno de los rangos más altos del mundo. Estamos en los 30 países del mundo que tienen más presos, y un sistema que por lo tanto tiene problemas diversos, importantes, y que reclama la atención de muchos actores, ¿no?
Claro. ¿La cifra cuál sería, Juan Miguel, entonces, aproximadamente de personas presas?
Y en este momento estamos en el torno de 11.100 y pico personas privadas de libertad. Nunca se había pasado la barrera de los 11.000, y es una cantidad histórica muy grande, que creo que da para reflexionar. O sea, creo que muestra que la solución penal es una solución que está como masificada en Uruguay, y tengo grandes dificultades para resolver algunos problemas sociales, porque lo que hay detrás de muchos de ellos son problemas sociales, problemas de convivencia, problemas de relacionamiento, problemas de educación, de salud mental, de adicciones,
sí.
Y que, bueno, que todas esas soluciones, si no se dieron antes, en la calle, en el barrio, sí, hay que buscar la manera que se den luego en la privación de libertad, y luego que la persona vuelve a la sociedad.
Claro, claro. La mayor parte de las personas que están privadas de libertad son por problemas de estas características.
Bueno, los caminos que llevan a la privación de libertad son muy variados. Hay cosas, son historias de vida muy distintas, son mundos muy distintos y hay de todo. De todas maneras, hay ciertas cosas que se repiten.
Sí.
No encuentra población muy joven, población por debajo de los 35 años, población que ha tenido deserción educativa. Hay un sector de población que tiene temas de salud mental pendientes, problemas de salud mental que no han sido tratados. El factor de la drogadicción es un factor muy, muy presente.
Muy, muy presente, muy presente, sí.
Golpea muy fuerte. Está como causa del delito, como circunstancia del delito, como personas que porque consumían drogas o las vendían también, o porque tenían, digamos, una situación que justamente de deterioro, en la cual es producto de las drogas, llegaron a recurrir a la violencia o al delito para continuar allí en el contexto en el que estaban. Entonces, todo eso requiere una política específica. Hay varias piezas, elementos claves que el sistema necesita tener y que todavía no tiene, pero primero que nada para poder construir un sistema, creo que la sociedad tiene que tener claro la importancia que tiene, que lo que ocurre en una cárcel afecta a todo el mundo. Exacto, no es algo que esté ajeno a lo que le pasa a los demás, y que se requiere además que el sistema penitenciario, la política penitenciaria, esté conectada a la política social, que la educación, la salud, la cultura, el deporte, todas las políticas que se realizan específicas por ministerios de esos ramos, tienen que conectarse con las cárceles, con lo que ocurre dentro de la cárcel y con lo que ocurre después, con lo post-penitenciario. Si no, todo recae sobre un único organismo, es absolutamente imposible, y esa población y sus familias van a seguir siendo una población excluida, una población compleja, una población que va a ser una fuente de violencia, y eso explica parte de la violencia social que existe en la sociedad.
Parte. Está bien. Ahora, Juan Miguel, ¿tú cuántos estás como comisionado parlamentario? ¿Ya vamos para el tercer año?
No, yo estoy desde octubre del 2015.
Sí,
o sea, un año y medio.
Y yo me preguntaba, básicamente, ¿has visto algún tipo de avances?
Sí, yo creo que hay... A ver, yo vengo siguiendo el tema penitenciario desde hace un tiempo ya, desde antes de este periodo, trabajando, yo estaba antes en Naciones Unidas y con otras tareas. Es un sistema que tiene muchas transformaciones, hay cosas que han cambiado mucho, desde el 2010 al 2015 hubo cambios muy importantes, pero el sistema todavía está como esperando sus cambios más profundos, ¿no?
Sí.
Yo creo que hubo un primer movimiento muy importante del 2010 al 2015 con la incorporación de personal civil, personal médico, técnicos, algunas experiencias piloto que se realizaron, el del descenso del hacinamiento, pero digamos la crisis era muy profunda, las carencias que había de un sistema, que era un sistema todavía basado en lo policial, en lo custodial, en la no presencia, no había personal técnico, por ejemplo la fragmentación, había... Cada departamento tenía su propia cárcel, dependía de la jefatura de la jefatura de policía, sí. Con lo cual había 18 cárceles distintas, no había un modelo para todo el país, no había una política de salud, no había un modelo técnico, en fin, todo eso se empezó a atacar a partir del 2010 al 2015.
Claro.
Y bueno, creo que lo que ha ocurrido en este periodo es que en la última ley de presupuesto faltó como un modelo, una nueva meta donde se quería continuar con esa reforma. El sistema sigue creciendo la población, sigue habiendo dificultades edilicias que se arrastran de mucho tiempo. El país no tuvo una acumulación en algunas áreas sobre el sistema, por ejemplo, no hay, salvo algunas excepciones, como puede ser la cárcel de Salto y alguna otra más, pero en general no hay un buen diseño arquitectónico de los centros penitenciarios. No hay una especialización, por ejemplo, universitaria. No hay una especialización, por ejemplo, en lo que es en salud mental penitenciaria, en psicología penitenciaria, en trabajo social. Y, bueno, hay una ausencia, por ejemplo, de programas familiares y comunitarios. O sea, hay cárceles, prácticamente en todas las cárceles no hay asistencia social, no hay trabajo de vinculación con la familia, con la comunidad, con los hijos. Entonces, una enormidad de temas pendientes que después repercuten sobre la familia de las personas privadas de libertad, sobre sus allegados, sobre las personas con las cuales se van a relacionar. Entonces, si bien estamos mejor, si bien hay cosas que son, y hay mucha gente que está haciendo muchas cosas en el sistema penitenciario, hay muchos programas muy alentadores, hay mucha gente empujando actividades, hay cosas nuevas que están pasando, de todas maneras todavía tenemos un lastre muy grande, programas muy grandes, y hay centros grandes como son Canelones, el Concar, Libertad, la cárcel de mujeres, en definitiva no está prácticamente cerca del 70% de la población, donde todavía hay carencias y temas pendientes muy, muy grandes. Pero sí ha habido cambios y hay que alentar a mucha gente que está haciendo cosas muy buenas.
Claro.
Se requiere más gente, más técnicos, más esfuerzos, más recursos, porque en eso nos va la vida a toda la sociedad.
Sí, Juan Miguel, cuando tú hablas de estas cárceles de Canelones, Concar, Libertad, la cárcel de mujeres, son las que están en mayor riesgo, entonces. Me refiero concretamente al tema hacinamiento.
Sí, el hacinamiento ha bajado, pero actualmente la densidad está en 120, o sea, la cantidad de que por 100 plazas que había, y en realidad 120 personas, eso es el promedio nacional. Se habla que en general, como se dice, esa cifra de densidad de 120, empezamos en un terreno de problemas grandes de hacinamiento. Ese es el promedio nacional. Eso quiere decir que hay lugares que están un poco más abajo, pero hay lugares que están más altos. Hay lugares donde hay hacinamiento importante, como es en Canelones, por ejemplo, en algunos lugares de Concar, en Tacuarembó, algunos otros puntos del interior, pero sobre todo esos tres que te decía.
Claro, Juan Miguel, y cuando tú nos decís hacinamiento, ¿qué ejemplo nos podrías poner? ¿De cuánta gente en una misma celda? ¿Y cuántas debería haber, por ejemplo, no?
Y bueno, eso se refiere, por ejemplo, celdas que de pronto son, por ejemplo, en Canelones, celdas que son para dos personas, tú de pronto encontrás cuatro o cinco personas.
Claro, 4 o 5 en lugar para 2, por ejemplo.
Claro, y además el hacinamiento, tú hay que tener en cuenta que se refiere no solamente a plazas para donde dormir. El otro día hablábamos justamente con la gente de nuestra rehabilitación, que tenía la misma inquietud que nosotros. O sea, todavía estamos midiendo hacinamiento por plazas o por número de camas.
Sí.
Entonces es una cifra que es algo que hay que afinarlo. porque no es solamente cuestión de agregar colchones o lugar donde se pueda poner una cama. El espacio vital refiere también a espacio para tener actividad educativa, actividad física, actividad de relacionamiento social. Entonces, en realidad, estamos todavía bastante lejos de tener un sistema que el país requiere, merece y puede tener. Pero el hacinamiento, sin duda, que es un factor que está empezando a golpear, pero te diría que si yo tuviera que elegir, no sé, un problema en este momento, te diría que son la falta de recursos humanos, de recursos de técnicos y recursos educativos y recursos de actividades de sostén para poder mantener actividades. O sea, muchas veces, en muchos lugares, lamentablemente, y es muy triste verlo, a veces las actividades son solamente salir al patio y no se pueden hacer las actividades porque no hay personal que pueda acompañar a los internos a una actividad deportiva, a un aula, a otro tipo de actividad que no sea el encierro.
O sea, la falta de recursos humanos es el principal problema desde tu punto de vista hoy.
Yo creo que hay un faltante importante de recursos humanos, y eso tiene varias facetas. Tiene, por ejemplo, la necesidad de tener mandos medios, equipos técnicos, referentes, personal de vigilancia también. A veces falta también el personal de vigilancia. Y el problema es que el sistema se sigue poblando de gente, sigue llegando cada vez más gente, cada vez más personas privadas de libertad. Y por otro lado, entre ese personal, te decía, personal que puede conformar, porque en definitiva los programas se arman con personas, ¿no?
Sí, claro, claro.
Programas que ataquen el tema de las adicciones, fundamentalmente, y el tema de salud mental. Para mí, este año, salud mental y las adicciones es el eje temático prioritario, porque me da la impresión que es una carencia muy importante, sí, y muy clave para el cambio de realidades. Sí. Yo he tratado de tomar algunas prioridades cada año, y este año... Sí. Son esos dos temas los que me parece que son fundamentales.
Adicciones y salud mental, como temas prioritarios para trabajar,
sí,
en ellos.
Sí, sí, son temas que tampoco son, no son exclusivos de lo que pasa en la cárcel. Lo que pasa es que los problemas dentro de la cárcel se multiplican. Uh-huh. Se multiplican por mil, se multiplican, se crecen justamente por la particularidad que tiene la privación de libertad, la lejanía con las soluciones que puede existir en la comunidad, en el mundo exterior, por la falta de recursos, a veces por la distancia institucional, por la pérdida de otros elementos que agravan la situación. Es una persona que tiene problemas de adicciones, que recurre a veces a las drogas, como una forma, en fin, de llenar, no sé, de su angustia, su vacío, o compensar otras carencias, en fin, vaya, los distintos motivos o situaciones que allí pueda haber. El impacto de la privación de libertad agrava esa situación, porque de golpe queda lejos de su familia, lejos de un trabajo, lejos de las posibilidades de relacionarse de otra manera, y aumenta su vulnerabilidad. Las probabilidades que siga consumiendo aumentan, las probabilidades que reciba ofertas aumentan, las posibilidades más, y después recibe presiones, etcétera. Entonces, si además de todo eso no tiene ninguna alternativa, se vuelve muy grave. Curiosamente, se vuelve muy grave cuando esa persona está en manos del Estado. Allí hay una paradoja muy grande. O sea, el Estado tiene como una finalidad, por ejemplo, combatir las adicciones, y una vez que tiene en su casa, en su seno, en un edificio del Estado, una persona que tiene adicciones, en vez de poder ayudarlo a liberarse de ese flagelo, hay un contexto en el cual se lo agrava. Es muy paradójico.